Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias. Inmigración y cambio climático, epicentro del encuentro entre el Papa Francisco y Donald Trump. Sensible recorte de ayuda a Latinoamérica en presupuesto de la Casa Blanca. Más de 500,000 de turistas en Estados Unidos habrían violado los términos de su visa. El 160% aumentan solicitudes de asilo de venezolanos en territorio estadounidense. Y el origen de una cultura tecnológica que invadió al mundo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
En el Vaticano, el Papa Francisco recibió al presidente Donald Trump. A pesar de no haber tratado públicamente temas donde ambos jefes de Estado tienen opiniones contrarias, como el cambio climático, el Papa Francisco obsequió al presidente su encíclica verde. El Vaticano reveló que el tema de la inmigración también fue parte del encuentro.
Como cordial se describió oficialmente el encuentro entre el Papa Francisco y el presidente de Estados Unidos. En el video que hizo público el Vaticano sobre el encuentro de los jefes de Estado, se alcanza a escuchar que Donald Trump aseguró al sumo pontífice que no olvidará sus palabras. Bastante significativo resultó el obsequio que ofreció el Papa Francisco al mandatario estadounidense. La encíclica que escribió el sumo pontífice sobre el medio ambiente y la obligación moral que tienen los seres humanos de proteger al planeta. En el marco de sus juntas con el primer ministro italiano, el presidente Donald Trump reflexionó sobre su breve reunión con el sumo pontífice.
Él es algo, es muy bueno. Tuvimos una fantástica reunión, un fantástico recorrido. Fue muy hermoso.
El portavoz del Vaticano, Greg Burke, dijo que ambos líderes hablaron sobre las relaciones bilaterales que se han sostenido a lo largo del tiempo.
También sobre un compromiso mutuo a favor de la vida, la libertad de credo y la conciencia.
No hubo mención pública sobre asuntos en los que ambos líderes han expresado profundas diferencias, como el cambio climático y la pena de muerte. Sin embargo, el Vaticano sí hizo explícito que ambos jefes de Estado trataron el tema migratorio.
Hubo discusiones sobre colaboración entre el Estado y la Iglesia Católica en Estados Unidos, especialmente en donde la Iglesia está involucrada en los campos del cuidado de la salud, la educación y la ayuda a los inmigrantes, con la esperanza de que esa colaboración sea serena y fructífera.
La agenda del presidente Trump también incluyó una reunión con su homólogo italiano, Sergio Mattarella. Por su parte, la primera dama Melania Trump visitó un hospital infantil e Ivanka Trump se dirigió a la comunidad San Egidio, uno de los movimientos laicos con sede en Roma. La familia presidencial se encuentra ya en Bruselas, en donde el mandatario tiene previsto participar el jueves en la cumbre de la OTAN. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El ataque de Manchester hace más urgente una respuesta unificada de la OTAN ante la amenaza terrorista. En medio de este marco, el presidente Donald Trump acude por primera vez a una cumbre de la organización, cuyos integrantes esperan respuestas del mandatario estadounidense que no dejen lugar a dudas.
La guerra en Afganistán es uno de los temas clave sobre la que los líderes europeos esperan obtener más información cuando se reúnan con el presidente estadounidense Donald Trump. Él quiere un aumento de las contribuciones de la OTAN para el esfuerzo de guerra, además del incremento de tropas estadounidenses en este territorio. Pero la canciller alemana Angela Merkel ha cuestionado las intenciones del mandatario estadounidense y espera las discusiones de la OTAN para lidiar con este asunto.
También estamos coordinando la cooperación de unos 20 países miembros que están activos allí. Voy a esperar las decisiones. No creo que estemos listos para expandir nuestras capacidades allí.
Aparte de la guerra de Afganistán, Trump ha dejado claro que quiere que los miembros cumplan con las contribuciones mínimas y destinen el 2% de su Producto Interno Bruto en materia de defensa. Los líderes europeos, inclusive el ex canciller británico Lord David Owen, esperan escuchar una reafirmación de que el trabajo antiterrorista de la OTAN se extenderá más allá de Europa y el Atlántico.
Creo que hay argumentos para una expansión para poder lidiar con ISIS. Sé que esto es polémico, pero creo que si se trata de manera cuidadosa y constante, veremos que la OTAN aceptará una extensión del mandato de Irak para salir y enfrentar a ISIS. Y creo que es mucho mejor que el poder estadounidense sea utilizado globalmente en el marco de OTAN.
La gran esperanza entre los líderes europeos es ver a Trump cara a cara y oírle repetir las garantías de que ya no cree que la OTAN es obsoleta. Acabará la ansiedad que el mandatario ha creado sobre el papel de Estados Unidos como garante de la seguridad de Europa. Henry Llanos, Voz de América.
Un revelador incremento en las cifras de personas que visitan Estados Unidos y que violan los términos de sus visas presentó al Congreso estadounidense el Departamento de Seguridad Nacional. Según algunos legisladores, este es el principal medio de inmigración ilegal en el país.
Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, más de 500,000 de extranjeros de visita en el país sobrepasaron la duración de sus visas durante el 2016. En el mismo sentido de la denuncia de las autoridades estadounidenses durante una audiencia de la Subcomisión de Seguridad Fronteriza y Marítima de la Cámara de Representantes, la legisladora republicana Martha McSally concluyó que esta brecha en el sistema de inmigración representa un riesgo para la seguridad pública.
El sobrepasar la duración de las visas ha sido históricamente el principal medio de entrada de terroristas en Estados Unidos. Una y otra vez, los terroristas han explotado el sistema legal de visas para ingresar al país.
Con base en el mismo estudio, la legisladora aseguró que durante el mismo año se arrestaron a 310,000 individuos cruzando la frontera terrestre sin documentos, lo que implica que más personas entran al país de manera legal que ilegal, con la intención de quedarse. Frente a este panorama, el legislador Michael Rogers le preguntó al comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, John Wagner, ¿qué mecanismos legales se están utilizando para frenar el fenómeno de la violación de los términos de las visas? A lo que el funcionario respondió.
Hemos proporcionado el reporte al Departamento de Estado y sabemos que ellos han sostenido discusiones al respecto a través de sus funcionarios con los países con mayores tasas de violación a los términos de las visas.
El Departamento de Seguridad Nacional advirtió que el reto es más grande para las autoridades por razones como estas.
Estos son casos difíciles. Quiero decir, la gente no quiere ser encontrada, especialmente si vinieron aquí a hacernos daño. O si solo están sobrepasando su visa, no nos la pondrán fácil a nosotros para detectarlos.
Estas cifras del Departamento de Seguridad Nacional solo incluyen a países a cuyos ciudadanos Estados Unidos les exige visa para ingresar a su territorio.
Con base en esto, Brasil es el país con el mayor número de personas que exceden sus visas en Estados Unidos, seguido por Venezuela, Colombia, China y Nigeria. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Más adelante, Donald Trump recorta ayuda a Latinoamérica y crece el número de venezolanos que busca asilo en Estados Unidos.
Somos la Voz de América.
Parte, en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Latinoamérica verá millones de dólares en recortes a la ayuda que recibe de parte de Estados Unidos si la propuesta de presupuesto del mandatario Donald Trump es aprobada. Como consecuencia de ello, el fenómeno migratorio también sufriría un aumento, según analistas consultados por La Voz de América.
La propuesta de presupuesto del presidente Donald Trump para el próximo año fiscal muestra recortes a todas las naciones de la región y elimina por completo los fondos para Cuba, que en 2016 recibió 20 millones de dólares, y a Venezuela, que en ese mismo año obtuvo 6,5 millones de dólares. En total, de los 1.707 millones de dólares que poseía el Departamento de Estado en 2016 para ayuda a la región, este año solo tendría 1.093 millones, un recorte sustancial de 614 millones de dólares. Para Adam Isaacson, de la Oficina en Washington para Latinoamérica, WOLA, la propuesta del mandatario estadounidense podría tener resultados opuestos a los esperados.
Se van a recortar programas antidrogas en contra de los carteles. Entonces eso probablemente es buena noticia para los carteles porque habría menos interdicción.
México y los países centroamericanos son los más afectados. El primero recibiría 72,4 millones menos que durante el periodo anterior, mientras que Centroamérica 115,8 millones menos, lo que según Brendan Duke, director asociado de políticas económicas del Center for American Progress, podría generar un nuevo fenómeno migratorio.
Los recortes a los programas de ayuda para los Américas va a aumentar la migración a los Estados Unidos, una migración que Donald Trump ha dicho que es un desastre para el país.
Tampoco el Paz Colombia, cuyo apoyo ratificó el mandatario Donald Trump al presidente Juan Manuel Santos en su reciente visita a la Casa Blanca, se salva del recorte, explicó Isaacson.
Que Estados Unidos está con usted, lo va a apoyar en tiempos de guerra, pero en tiempos de paz nos vamos a reducir nuestra presencia y salir.
La propuesta del presidente estadounidense ha generado división incluso dentro de la bancada republicana, pero su líder, Mitch McConnell, pidió un poco de calma.
Vamos a tener en cuenta lo que el presidente está recomendando, pero no será determinante en todos los aspectos.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
En contraste con los recortes mencionados, la mayor partida en el presupuesto del mandatario Donald Trump está dirigida al Departamento de Defensa, con un gasto de 668 mil millones de dólares.
Proteger a Estados Unidos y proyectar poder es un negocio costoso. El presupuesto del presidente Donald Trump para el Departamento de Defensa incluye la adquisición de 6 nuevas embarcaciones, entre ellas un portaaviones, además de varios aviones de combate y 56 mil tropas adicionales.
Tenemos una misión fija que el gobierno de Estados Unidos ha financiado en un 75 a 80% de lo que necesitan para hacer ese trabajo. El costo de ello ha sido equipos desgastados, personal con baja moral y talento que se está yendo.
Actualmente, la Fuerza Aérea Estadounidense enfrenta una escasez de 1.500 pilotos y, según el general Carlton Everhart, esa situación podría empeorar.
Tenemos 1.600 pilotos elegibles para retirarse en los próximos 4 años. Así que sí, si miras las cosas que hacemos a diario, es un gran problema.
Además de pilotos y aviones de combate, la Fuerza Aérea podría comprar 15 nuevos y modernos aviones cisterna, necesarios para facilitar los ataques aéreos y la recopilación de información durante operaciones militares como las que se realizan en Irak y Siria contra el autodenominado Estado Islámico.
Si miramos ese operativo, el 90% de todos los reabastecimientos se han tenido que realizar en tierra con nuestros camiones cisterna.
Mientras el aumento militar en el presupuesto representa recortes a programas sociales, para algunos expertos, es la única manera para mantener a Estados Unidos y a sus aliados seguros.
Para que eso suceda, el mundo necesita un ejército estadounidense fuerte, nos guste o no.
El presupuesto del mandatario debe ser aprobado por las 2 cámaras del Congreso, controladas por los republicanos, aunque algunos de sus copartidarios ya han hecho explícito que no apoyarán la propuesta. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
En 160% durante el año 2016 crecieron las solicitudes de asilo político de venezolanos que se encuentran en territorio estadounidense. La cifra fue revelada por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos y la tendencia demuestra que el número de solicitudes sigue creciendo.
Durante el año fiscal 2016, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía contabilizó 14.700 peticiones de asilo de parte de venezolanos. En lo que va del actual periodo 2017, la cifra supera las 14.500 solicitudes. De acuerdo con Patricia Andrade, directora de la Fundación Venezuela Awareness y quien confirmó la creciente tendencia, los motivos de esta migración tienen origen en fenómenos como el desabastecimiento y la necesidad de supervivencia ante la violencia que viven en Venezuela.
Las personas que protestan, los familiares y los que ni siquiera protestan están siendo cercados por tanquetas, disparan a los edificios donde ellos viven sin participar en ningún tipo de protesta.
Patricia Andrade también conduce la organización Raíces, entregando ayuda y apoyo a los venezolanos que llegan sin pertenencias a Florida. Desde esta ONG ha sido testigo de primera mano de cómo se han incrementado de manera desproporcionada las solicitudes de asilo.
Hubo un salto en el 2014 a 4.180, en el 2015 hubo 5.000, en el 2016 casi 15.000 cifras de asilo y en el 2017 sigue el ascenso.
El promedio de espera, de revisión de casos, de petición de asilo en Estados Unidos es de aproximadamente 4 años, de acuerdo a esta organización. Sin embargo, de acuerdo a Grisel Ibarra, abogada de migración, hay venezolanos que están incurriendo en fraude a través de beneficiados de la derogada norma pies secos, pies mojados.
Una gran parte de los fraudes matrimoniales que hay entre los cubanos CU6 y los extranjeros son de venezolanos. ¿Por qué? Porque el venezolano tiene dinero para pagar.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
En breve, amainará la protesta tras llamado a elecciones regionales en Venezuela y el comienzo de una nueva era en Ecuador.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a...
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Como otra distracción del gobierno y del Consejo Electoral calificaron manifestantes y diputados opositores el llamado a elecciones regionales en Venezuela.
La convocatoria a elecciones regionales en Venezuela se produce a solo horas de que el presidente Nicolás Maduro entregara al Consejo Electoral su decreto con la propuesta para elegir los corredactores de una nueva Carta Magna en el marco de la polémica Asamblea Constituyente.
Trabajaremos en una propuesta de cronograma que culmine en una elección para la Asamblea Nacional Constituyente. Hemos decidido convocar las elecciones regionales para gobernadores, gobernadoras, para el 10 de diciembre.
Luego del anuncio, las reacciones no se hicieron esperar. Diversos ciudadanos de la oposición rechazaron la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y además repudiaron la convocatoria a elecciones de gobernadores y alcaldes.
No estoy para nada de acuerdo. Tenemos una constitución
Es una constitución que está legalmente aprobada y tenemos que respetarla.
Y por estas razones aseguran seguirán acudiendo al movimiento de resistencia civil en las calles del país hasta que se convoque a elecciones presidenciales.
Nosotros estamos en desobediencia civil, la sociedad en la calle luchando para que este gobierno se vaya. Eso es una trampa de ellos.
Parlamentarios opositores también descalificaron el llamado del presidente Nicolás Maduro y del Consejo Electoral.
Lo que hizo el Consejo Nacional Electoral fue un golpe de Estado en conjunto con el gobierno de Nicolás Maduro. Nos metió allí un caramelito de arsénico.
Avalado por el Consejo Nacional Electoral, que sencillamente de rodillas al servicio del gobierno, que además actúa como que si fuera un ministerio de asuntos electorales.
En un pronunciamiento que vuelve a tomar distancia del gobierno, la fiscal general Luisa Ortega señaló como responsables a los organismos de seguridad del Estado por la situación de más de la mitad de los heridos en las manifestaciones, al tiempo que repudió la violencia, venga de donde venga.
La polarización política y la instrumentalización de la violencia como arma política no contribuye a la construcción de un clima de confianza y tranquilidad.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Con la posesión presidencial de Lenín Moreno, Ecuador comienza una nueva era. La periodista María Gracia Acosta, de nuestro canal aliado Teleamazonas, nos envió el siguiente informe de la ceremonia de su ascenso al poder, en medio de una opinión pública dividida.
Jornada de cambio en Ecuador después de que Lenín Moreno juramentara como presidente de la República este 24 de mayo en la Asamblea Nacional. El encargado de realizar este acto de transmisión de mando constitucional fue el presidente de la Asamblea Constitucional, José Serrano, quien tomó el juramento a Lenín Moreno y también al reelecto vicepresidente Jorge Glass. Posteriormente, Rafael Correa se despojó de su banda presidencial que se quedará en el Museo del Palacio de Carondelet y colocó otra banda al nuevo presidente constitucional Lenín Moreno. Tras este acto, Rafael Correa no dirigió un discurso al auditorio que estuvo conformado por varias de las autoridades de instituciones del Estado y también por más de 170 invitados extranjeros, entre los que cuentan al menos 12 presidentes de otros países que llegaron entre ayer y hoy para el juramento del nuevo presidente. Lo que hizo el ahora expresidente de la República, Rafael Correa, fue entregar el informe a la Nación al presidente del Congreso de la Asamblea Nacional, José Serrano, a través del secretario jurídico de la presidencia. Así ha sido la jornada de transmisión de mando acá en Quito, en la capital, en este día en el que se recuerda la batalla del Pichincha, 24 de mayo, una jornada que representa el cambio, el fin de la década de Rafael Correa y el inicio de un nuevo mandato, ahora con Lenín Moreno. Este es nuestro informe desde Quito, María Gracia Acosta de Teleamazonas para La Voz de América.
En segundos, más cerca de conseguir la soñada píldora mágica y la cultura que California exporta al mundo.
Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. We'll be right back.
71 años cumplió la cantante Cher, ícono de la música estadounidense desde los años 70. La artista presenta actualmente una exitosa gira por su país y despliega en los escenarios la misma energía que cuando inició su carrera musical y actoral. Las personas que tienen condiciones de salud que les impiden ejercitarse físicamente pronto podrían experimentar algunos beneficios en su calidad de vida sin tener que esforzarse.
Estos ratones son prueba de que los beneficios del ejercicio físico para la salud pronto podrían lograrse simplemente tomando una píldora. Científicos en California, entre ellos Ronald Evans, trabajan en la fabricación de una droga diseñada para reprogramar el cuerpo, obligándolo a que, como combustible energético, el cuerpo queme grasa en lugar de azúcar.
You can keep going on fat.
Puede seguir quemando grasa durante mucho tiempo, siempre y cuando mantenga el azúcar dirigida hacia el cerebro. Así que el secreto es cómo reprogramarlo. Impulsar algo como quemar grasa e inhibir la quema de azúcar es lo que realiza el entrenamiento físico. Nuestra píldora hace eso sin tener que entrenarse. El ejercicio hace muchas cosas, no solo para el músculo, sino para todo el cuerpo. Pero en este caso, estamos imitando solo un fino proceso de remodelación que sucede en el músculo, por lo que esta es una transformación metabólica de la quema de glucosa a la quema de grasa.
Los investigadores dicen que en su estudio, los ratones fueron capaces de recorrer 100 minutos más después de que se les suministró la píldora. Pero más sorprendente, encontraron que los ratones mostraron signos de mejorar la salud sin ningún ejercicio, y es este hallazgo lo que podría generar un enorme cambio de vida. Los científicos esperan iniciar pruebas en humanos dentro de un año, ofreciendo la promesa de una píldora que podría dar los beneficios del ejercicio a millones que no pueden practicar deportes. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El iPhone y Facebook son ejemplo de los instrumentos de la cultura californiana que más han impactado la vida de todo el planeta. Pero el Museo de Diseño de Londres explora más allá de ellos. ¿Cuáles serían sus orígenes creativos?
Hoy en día, la tecnología de punta en materia de instrumentos personales de comunicación representa los avances más significativos de la cultura que crece alrededor del estado de California. Pero el diseño, como tal, de este estado empezó a llamar la atención cuando las comunas hippies durante los años 60 comenzaron a florecer buscando una forma alternativa de vida. Un ejemplo de la contracultura es la motocicleta de la película Easy Rider. Brendan McGittrick, curador del Museo del Diseño, explica que la personalización de vehículos formaba parte de la ética que inspiraría el diseño de los próximos 50 años.
Esta moto representa la libertad de echarse a la carretera sobre dos ruedas con un destino abierto. Además, revela cómo un vehículo personalizado puede expresar tu propio mensaje, que en este caso era la filosofía de la contracultura, antiautoritaria.
Las motocicletas y los diseños psicodélicos reflejan cómo la contracultura californiana ansiaba ser distinta, construyendo nuevos caminos hacia la libertad personal. Entre las 200 piezas de la exhibición se destaca también la bandera del orgullo gay creada por Gilbert Baker en 1978.
Unificó un movimiento complejo a través de un solo símbolo que refleja alegría y permitió expresar el apoyo a la causa sin ser necesariamente gay.
Pero hoy, California no puede disociarse de Silicon Valley y la industria tecnológica. Según Justin McGeerk, jefe de curadores del museo, las raíces contraculturales de los 60 influenciaron a los pioneros tecnológicos de Silicon Valley.
California ha transformado las herramientas militares y de empresas para hacerlas asequibles a todos, y ese es el carácter que exploramos en la exposición.
Y con semejante evolución, parece imposible pronosticar qué novedades surgirán de este estado en las próximas décadas. Arturo Martínez, Voz de América, California.
Bahati Boha es la protagonista de nuestro cierre de esta emisión del Mundo al Día. En 43 años, la pequeña leona es la primera de su género en nacer en cautiverio en el zoológico de Dallas. ¿Y saben algo más curioso y simpático? Que su madre y yo somos tocayas. Les informo Lina Correa.